Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, es momento de entrevista, ya está en estudio Luis Orsi, es un mentalista uruguayo de 54 años y que por su consulta pasaron miles de individuos de todas las nacionalidades con diversas afecciones e inquietudes. Trabajó en varios casos de interés público, como por ejemplo el submarino Ara San Juan, el fiscal Nisman de Argentina, Julen el niño que cayó en un pozo en España, y en Uruguay, en el caso de Natalia Martínez, se acuerdan la chica desaparecida en Piriápolis, entre otros casos. Ha trabajado...
Y asesinada, ¿no? Después.
Exacto, ha trabajado en diferentes casos. Luis Orsi es un conocido terapeuta de elevada percepción sensorial. Es uno de los mentalistas uruguayos más reconocidos actualmente y me atrevo a decir que en el mundo. Desde el año 2004 ha venido realizando una serie de seminarios en los que incluyen charlas de superación personal, cursos de calidad de vida y orientación de la energía individual. Durante el año 94... desde el año 94 se desempeña como presidente de la Fundación Benetraen de ayuda a niños y abuelos. Además, es creador de un método que se llama CT, que en los últimos años ha tomado una importante resonancia e interés por parte de los psicólogos, médicos y sociólogos en varios países. Es escritor de libros y actualmente desempeña su labor en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y España, México, y podríamos seguramente, Luis, seguir con otros países. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Y yo digo que no hay como Uruguay, el que me ha tocado vivir. He ido a países por una semana y he terminado viviendo casi un año. Y lo más que viví fue en Venezuela, que fui por 15 días y viví casi 7 años. y no quería saber de nada, de ir a Venezuela. No quería.
¿Eso en qué año fue?
2004
te fuiste y te volviste 7 años después.
Y porque estuvieron un año tratando de convencerme para ir, 15 días por lo menos. Uh-huh. Era ir a ver al dueño de un canal de televisión que estaba enfermo hacía 14 años. Y fui, le hice lo que yo llamo un diagrama, la consulta conmigo para que la entiendan los que están escuchando y no me conocen. Entran a la consulta y no me tienen que contar. Y si me cuentan algo, yo ya tengo que ver otra cosa porque no voy a hablar de lo que ya me contaste, porque eso es una terapia. Claro. Entonces, hago un diagrama que escribo el nombre completo de la persona, separo las vocales y de ahí empiezo a escribir en otra hoja. Y cuando yo le encuentro el problema a este hombre, me dice, bueno, ¿cuándo me podés atender? Y le digo, lo que pasa es que este proceso va a llevar 2 meses y medio y yo vine por 15 días y me vuelvo. Me volví a Uruguay. Y vuelvo a atenderlo. Cuando vuelvo a atenderlo, el hombre a los 6 meses se recuperó. Me manda a buscar y ahí me dice, ¿qué precisas para no volverte a Uruguay? Elvin se llama. Entonces le digo, Elvin, y yo necesito difusión, porque yo vine porque un empresario amigo tuyo que yo atendí hace 4 años te contó de lo mío. Y si te hubieras contado hace 4 años atrás, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces Elvin me dijo, bueno, andá a cerrar en Uruguay todo lo que tengas que cerrar y te espero, vení y vamos a sacarte en el canal.
Claro, él es dueño sí. de un medio de comunicación, difusión sí. y vas a tener seguro si él quería.
Pues claro, no, incluso he contado y hay videos en el canal de YouTube de ellos, el canal se llama TLN, y salían programas de caballo. Yo empezaba, que iban a hablar de la carrera el domingo, pero decían, vamos a conocer a Luis Orsi, un mentalista uruguayo, que si ustedes saben, Elvin estuvo muchos años enfermo, el dueño del canal, bueno, se trató con el uruguayo y se ha recuperado.
¿Qué tenía Elvin?
Elvin tuvo como que afecta los músculos y vas perdiendo la fuerza de las piernas y después ya no caminás, pero no hay una razón de la columna, uh-huh. sino que es a nivel muscular. Y había probado de todo. Y me acuerdo que cuando vuelvo y él me va a plantear eso, yo vi tanta gente en la casa que pensé que él se iba a despedir de todos. Y me dice, no, es plantearte que qué precisás si no volvés. Y yo dije, ¿cómo la vida me hizo ese juego de que en un lugar que no quería ir, después terminó viviendo tanto tiempo, ¿no?
Luis, para empezar a conocerte, ¿cómo descubriste que tenías ese don de mirar más allá?
Eso me pasó en la escuela. En la escuela y me dejó marcado, porque en la escuela, mi madre siempre contaba que tengo un hermano que le llevo 2 años y mi hermano, la túnica los viernes era el color de estas paredes. Quedaba, quedaba, por Dios. Entonces, y la mía estaba blanca como la hoja impecable. De papel. ¿Y qué hacía yo? En el recreo me sentaba y en vez de jugar los miraba. Los miraba y empezaba a ver lo que yo llamo el campo aural de una persona. De tantos observarlos, es como que yo sentía lo de ellos. Y un día la maestra la llama a mi madre y le dice que no podía ser, si yo tenía algún problema, que vivía sentado todo el recreo, todo el año.
Que un niño que no jugaba.
No, pero para mí era jugar así, ver. Y hasta que un día a un compañero del lado izquierdo, que él daba hacia la ventana, que miraba la calle, lo miro un día y le, pensaba, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y antes las maestras eran más estrictas, si se acuerdan, las maestras, hoy te podés levantar del pupitre y haces igual un cumpleaños.
¿Qué tenés, Luis?
54. Ajá. Entonces dudaba si pararme y decirle, porque si la maestra veía que me paraba, me iba a rezongar. Y no me aguanté y le dije que veía que la mamá de él iba a fallecer porque un ómnibus la atropellaba.
Oh.
A los días, él empieza a faltar. Y nadie sabía nada. Cuando iban como 20 días que no venía a clase, la maestra un día, antes de empezar, dijo, le voy a contar por qué no viene el compañerito. La atropelló a la madre un ómnibus. Cuando dijo un ómnibus, yo quedé helado. A los días...
¿Tú habías soñado eso? ¿Lo habías visto? No.
Mirándolo.
¿Sentías eso?
Empecé a sentirlo. Pero claro, yo lo tenía todos los días al costado mío.
Esa es tu visualización, lo veías salir y lo sentías. Porque, por ejemplo, Marcelo Aquistapache ve tapas de diarios.
Ajá.
En el caso tuyo,
no, yo veo
ver a una persona...
Y veo imágenes y de la persona.
Imágenes, mira vos.
A veces tengo las sensaciones de la persona.
O sea, tuviste viste a la madre.
Entonces vi a la madre y lo vi a él llorando por su madre. Y aparte no era que era un problema menor. Veía un ónibus involucrado.
Una madre que nunca habías visto en tu vida.
Nunca.
Pero la veías.
A él, sí. Sentía que era la madre. Sí.
Sentías que era la madre.
Entonces... La maestra dice, cuando vuelva el compañerito lo vamos a recibir con un aplauso. Lo recibimos con un aplauso ese día y él va directo a la maestra y me mira. Cuando me miró yo me di cuenta que le estaba contando lo que yo le había dicho. Y él le dijo a la maestra que no se quería sentar más al lado mío. Y eso me marcó.
Porque tú se lo dijiste.
Claro, a él sí. Y me marcó y te juro que hasta el día de hoy dije, ojalá me lo cruce algún día. Porque fue algo que te golpea, ¿viste? Claro. Después te das cuenta de lo que generaste.
Y ahí te diste cuenta que tenés la posibilidad, como preguntaba Mariano, solamente de ver a una persona, a veces sentir lo que siente y otras tantas poder ver más allá.
Claro, todo eso a los 5 años arranca y tengo que lidiar con todo eso, ¿no? Y yo pensé que estaba mal de la cabeza, que tenía algún problema, que precisaba de ayuda psiquiátrica. Y le preguntaba a mi hermano si a él le pasaba, y él me decía que no. Y bueno, entonces después me lo fui amoldando a medida que yo lo tomaba como mi juego, cuando yo le pedía a los Reyes Magos algo y no me lo traían, ya después me daba cuenta que los Reyes Magos no existían. Entonces dije, bueno, este es mi juego para mí. Y después, cuando ya era adolescente, lo dejé de juego y lo empecé a tomar en serio.
Ahora, una pregunta. En el caso este, que es trágico, el de la madre, este compañerito tuyo, pero se puede llevar a traspolar a cualquier cosa. ¿Tú crees que esa capacidad de ver el futuro, o sea, o lo que va a suceder, puede evitar lo que va a suceder o no? O sea, si esta madre se hubiera cuidado de los ómnibus, por
ejemplo. Yo pienso que es evitable. Y uno, aunque escucha que el destino está marcado, no, creo que el destino uno lo hace todos los días. Tú elegís hoy si querés hacer una imprudencia.
Digo, para empezar, si vos le avisabas esto a esa mujer puede optar por quedarse encerrada en su casa durante 6 meses.
No, pero vamos a ponerle que no encerrada, pero salís y pones más atención en la calle.
Bueno, con eso nada más podés evitarlo.
Yo pienso que sí, incluso lo hablé fuera del aire.
No, pues esta cosa del destino la típica película, los que no se subieron al avión y después se van muriendo de otra.
Bueno, ahora que decís avión, me llevas en el año 1997, voy a un almuerzo de varios periodistas que me invitan del diario La República, un domingo. Era 10 de agosto. 10 de agosto viene la señora de uno de los periodistas que estaba y me dice... Más allá de que estás atendiendo a mi esposo y he visto todo lo que han hecho contigo, yo soy muy incrédula todavía. A mí me gustaría que me dijeras algo que todavía no haya pasado, pero que sea algo muy fuerte.
Puntual.
Y digo, mira, yo vine a un almuerzo. Digo,
a
no
comer
sabía
un
que,
asado.
Claro, yo digo, pero si me dejas un rato, me siento en el sillón y me empiezo a concentrar a ver qué te puedo decir. Me senté en un sillón y me aislé. Al aislarme un rato, ahí le digo, Susana, vamos, buscame un almanaque. Buscó un almanaque, me dice, ¿qué hago ahora? Hacé un círculo, el día de hoy, ¿qué es? 10 de agosto. Me dice, ¿qué con esto? 2 meses más adelante, vamos a estar en octubre, marca el 10 de octubre. 10 de octubre, ¿qué pasa? Cae un avión, no queda ningún sobreviviente, y es un avión que viene de Argentina a Uruguay. El que pasó fue el Austral, que cayó en Fray Ventos, el 10 de octubre, y ellos me llaman cuando van a cubrir la noticia, que no lo podían creer.
¿Octubre de ese mismo año? Aparte.
Claro, sí, sí. A los 2 meses, y ellos lo tienen registrado. Yo creo que ese almanaque lo deben de tener todavía en la casa.
Esa mujer no podía creer,
claro. Sí, y ellos incluso después fueron filmados para una documental del accidente. Tanto el esposo como ella.
Luis, ¿qué cosas puedes hacer tú? O sea, más allá de esto, desde ver algo, a tratar a alguien, como comentabas recién, cuéntanos un poco cuál es ese abanico.
Bueno, el abanico es que una persona, yo lo que trato es de ayudarla a corregir si hay algo para ayudar, sea físico, sea emocional. Hoy por hoy hay mucha depresión, entonces estoy tratando de entrar en esa juventud que se deprime muy fácil y se quiebra demasiado fácil porque no tiene fuerza como para batallar. No te podría decir cuál. Bueno, sí, le dije fuera del aire a María Eugenia que el caso que más me impactó, que incluso Canal 12 en el año 2000 hace una documental de ese caso para el informativo de Telemundo. En el año 2000, una señora que tenía 1 mes y medio de vida, y acá traje la parte de la historia clínica, con cáncer grado 5 y estaba seno izquierdo, pulmón izquierdo y columna de la LD2 a la LD7. Y Canal 12 va al año de vida y tenía 1 mes y medio. Canal 12 después va a los 3 años otra vez para el informativo y después va Canal 4 a los 10 años de vida y le hace otra documental. Y ahí dice que tenía 1 mes y medio de vida con un cáncer que le había agarrado toda esa zona. Este es un informe policial que el Ministerio del Interior, es una fotocopia, uh-huh. El Ministerio del Interior me da en el 2010 por trabajar en varios casos. Uh-huh. Y yo digo...
Sí, recibió un reconocimiento del Ministerio del Interior.
Exacto. Y, a ver, no es que la policía no trabaje bien, trabaja, pero a veces abrir todas las perspectivas... Si, por ejemplo, vamos a Roma.
Ah, mira, el caso del buceo. Lo que me diste recién es un pedido que te hacen para ver si podés colaborar con esa división de homicidios en el esclarecimiento del asesinato de Miriam Maceo, ¿no? Que fue el 2 de septiembre del año 2009. Fue la bomba que explotó en buceo, ¿no?
Sí. Ahí va. Y en el caso de la mujer, está el archivo médico que dice consultorio de medicina nuclear y dice ha desaparecido la lesión ósea activa.
Esto de la Araja,
en la séptima vértebra dorsal observada en el estudio anterior.
Entonces, yo digo, uno dice, bueno, pero este hombre que es mago hace lo que la medicina no hace. No, nunca dije eso. Tampoco nunca en ninguna entrevista dije que yo era Dios. Yo digo que puedo ayudar a las personas desde otra perspectiva. Si yo voy a un zapatero y el zapatero encuentra que puede arreglar un zapato de cierta forma y se queda ahí con eso y voy a otro y ese puede expandir el arreglo, mejorarlo de otra forma, y bueno, todo suma. Entonces yo creo que estoy solo siendo algo que suma. Entonces,
¿cómo logras esas cosas? ¿Desde un punto de energético? ¿Cómo lo
explicas? Bueno, la energía, lo que decía, yo creo en la energía. Somos energía y esa energía, si se recupera, hace que la persona mejore. Las personas hoy en día pierden mucha energía. A diario la pierden, sean por frustraciones, sean porque se cargan de energías negativas. Y uno dice, ¿y de dónde salen esas energías negativas? De personas. Personas negativas. ¿Nunca escucharon que la maestra decía, por ejemplo, que una manzana fea echa a perder las otras manzanas?
Sí, bueno, entonces,
ahí está. No quise ser más diplomático.
Luis, ¿cómo es el método CT que creaste?
El método CT me pasa en el 2004 en un avión, cuando subo, que venía de Estados Unidos a Uruguay. Resulta que me siento y no había arrancado y empiezo a visualizar lo que era el CT. Y le pido a la azafata una hoja y una lapicera. Y me trae una hoja y una virome. Y cuando me doy cuenta todo lo que tenía para escribir, digo, esto no me va a alcanzar. Y empiezo a escribir todo en letrita chiquita, chiquita, hasta que llegué a Uruguay. Cuando llego, lo paso a una cuadernola y es esto. Una persona va a grabar 10 frases, neutras se llaman, de esas 10 frases separo las vocales y se ponen en un programa de computación para escuchar solo las vocales.
Solo, ¿cómo suena eso? Solo con las vocales.
Sí. Por ejemplo, yo voy a escuchar, Mariano era mi visita. Mariano. Mariano. Sí. A, E, I, O, U, de la voz de Mariano. De la otra frase, de la otra, de la siguiente. Y yo lo escucho 15, 20 minutos y yo de ese proceso empiezo a escuchar una melodía. Esa melodía se la tarareo a un pianista que va armando nota por nota una partitura, la siguiente y la siguiente. Cuando eso se termina, yo te lo hago escuchar y yo sé los resultados que vos vas a decir que encontrás en vos. Nosotros le llamamos que es el segundo ADN que tenemos. Y yo le mostré a María Eugenia el caso de un niño con parálisis cerebral, lo que sí. cuenta la madre.
Increíble ese video.
Parálisis cerebral, está desconectado, no estoy sugestionándolo al niño. 8 años. Y también con un muchacho de 34 años que nació con parálisis cerebral. Entonces uno dice, bueno, pero pará, estás trayendo demasiada cosa. No, son cosas que ojalá hubiera más gente que lo probara. Porque si no puedo con todos, pero pude con 100 o pude con 1000, y bueno, son 100 menos.
Pero te ayuda, ese método te ayuda a destrabar cosas, por ejemplo.
Sí, digo, es más, jugadores de fútbol lo hacen cuando se sienten que no dan bien, que no están rindiendo. En el año 1997-98, creo que fue más al 98, lo veo a Gregorio Pérez, que viene a verme, y le digo, si haces lo que yo te digo, el quinquenio es tuyo. Le faltaban 4 fechas para terminar.
Pero
y
si uno rezaba... No, 97.
¿97? Está.
¿Por qué cayó justo Gregorio ahí?
Bueno, pero mirá que tengo del 2010 en Nacional.
¿Por qué no fue Ceferino Rodríguez a verte justo en ese momento?
¿Ha tenido consultas, por ejemplo, de políticos diciéndote, bueno, Luis, ¿qué tendría que hacer para poder acceder
al poder? En estas últimas elecciones no, en otras sí, en otras anteriores sí. De hecho, en esta última elección, la directora del semanario... El Eco de Colonia me hace una entrevista telefónica. Entonces, cuando llegamos a la pregunta de que quién iba a ser presidente en las próximas elecciones, por estas que están, le dije
por,
que.
¿Por esta, por las que se vienen?
Pues, ahora, no, por las que estamos ahora. Por las pasadas. Le dije que ganaba el Partido Blanco, ayudado de todo la unión de otros partidos. Y ella es del Frente. Y se puso mal cuando escuchó eso y casi me corta la entrevista. Y sentí ahí ya una aspereza que era tremenda, se cortaba el aire. Entonces se molestó de cierta forma que me dijo, si usted acierta y nosotros no logramos el cuarto, le pido disculpas públicamente. Me las pidió públicamente y después me hizo escribir la columna en el semanario durante 1 año y medio, una columna de autoayuda para las personas.
¿Próximo presidente de Uruguay?
Bueno, ya lo he dicho... incluso desde la otra, porque cuando ella me hace trabajar, tú me pedís algo y yo trabajo. Lo que yo te di recién de Lara San Juan, cuando me escriben, esto está hecho y firmado por escribano público que me hicieron certificarlo 3 días después que desaparece. Tú me pedís que yo trabaje con algo, en 5 minutos no lo puedo hacer.
Recordemos, Lara San Juan, un submarino de la Armada Argentina que desapareció en el fondo del mar y que luego, mucho tiempo después, apareció, obviamente, sin sobrevivientes.
Sí, ¿no? Que estuvieron todos buscándolo muchísimo.
No recuerdo cuántos meses lo buscaron, pero...
Casi un año.
Casi un año. Y apareció allá en las profundidades y obviamente no sobrevivió nadie, ¿no?
Con ayuda internacional, incluso.
Sí, sí. Bueno, lo único que no hice en ese caso, porque voy a la ciudad de La Plata, lo único que no hice fue subirme a un barco ruso que me ofrecían los familiares que habían hablado para internarme y dije, no.
Es un montón. No quiero.
No. Ya, yo como que te puedo ayudar en estos casos hasta ahí nomás, internarme en el mar, y yo ya no voy a arreglar nada.
¿Y ahí qué veías vos, Luis, cuando te preguntaron?
Cuando me preguntaron, yo le pedí fotos de por lo menos 3 tripulantes. Me las manda.
Mirá.
Y ahí les dije... No hay ningún sobreviviente, el submarino explotó.
Ay, tuvo, lo veías desintegrado, el submarino explotado.
Y 2 explosiones tuvo, le pongo. Y es un submarino, me dice, ¿por qué es el error? Le digo, porque es un submarino que hace mucho tiempo que ya no tenía que estar funcionando.
Justamente tenía problemas.
Contestándote lo que tú me preguntabas, el tema pienso que se centra en si uno... Si tú tuvieras la posibilidad que vos decís, yo tuve un accidente viéndolo antes que me sucediera, porque a veces me preguntan, ¿no? Pues tus cosas sí las veo, y lo único que hice fue no escuchar. Y eso le pasa a la mayoría de la gente, pero esta vez yo no escuché.
Es que no debe ser fácil escuchar algo negativo.
No, yo por lo menos sí soy. Lo único que ahí me ganó que yo iba a ver a un señor con cáncer y lo prioricé a él. Entonces, si yo lo hubiera cambiado de día, a mí no me hubiera pasado nada.
¿Un accidente de tránsito?
Sí, un accidente de tránsito. Y salió incluso en la tele y todo.
¿Y saliste bien?
No, no salí bien, pero quedé bien.
Claro.
No, fui el que llevó la peor parte.
¿Ah, sí?
Sí, fue en Avenida Italia y Schulfelder hace casi 3 años. Uh-huh. Un camión como a 90 kilómetros por hora, estábamos todos parados en un semáforo, y hizo una carambola, chocó a 9 automóviles. Y como era el que estaba primero, me agarró a mí.
¿Cómo es vivir con eso, Luis, con esa carga de sensibilidad permanente? ¿Cómo haces para llevar eso a diario?
Yo sentía carga de chico, ahora no. Ahora la gente me dice, yo no sé cómo estás tantas horas con esto. No, a mí me gusta. Y creo que cuando uno hace lo que le gusta...
Pará, lo del próximo presidente, ya dijiste en el pasado, sí, que era Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi, sí. Yamandú Orsi, yo lo dije ya. Pero también había dicho a esta señora, la del semanario, que si le hubieran puesto a Mujica en esas anteriores elecciones, hubiera ganado el Frente.
Si Mujica hubiera sido candidato, sí, en estas últimas.
En las últimas que pasaron.
Le ganó la calle Pou.
Sí, porque yo, más allá que él estaba enfermo, yo dije, qué raro.
Y viejo, ¿no?
Claro, pero yo, como me gusta jugar al ajedrez, yo le hubiera hecho jugar al ajedrez. Uh-huh. ¿Ah? Lo hubiera puesto y después... Para sacarlo hay tiempo.
Juega claro. Solo el ajedrez, ¿no?
¿Eh?
Juega solo el ajedrez, ¿no? ¿Quién que me
puede? No quería ni ser. Me acuerdo, Martínez lo puso como ministro de ganadería. Si ganaba, iba a ser el ministro de ganadería de Martínez, y Mujica no quería, accedió para dar una mano nomás.
Luis, hablemos de las predicciones y cómo haces para poder obtener información de la otra persona, que es el famoso desplome. Ajá. Que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo se da? ¿Qué pasa en la persona y qué pasa en ti para que vos después puedas brindarle o algunas respuestas o simplemente volcar la información?
Bueno, por ejemplo, lo voy a abreviar, pues ya te lo había contado fuera del aire, entonces así la gente que escucha. Yo tuve 3 casos que no pude agarrar a una persona. Después, si no, ya los agarro a todos cuando se desploma. No es hipnosis, porque la hipnosis te está induciendo. Tú estás dejando que yo tome control. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en la hipnosis no creo. ¿Por qué? Porque yo mismo me puedo hipnotizar. Si yo me empiezo a mirar una cebolla y digo que es una manzana, me lo voy a terminar creyendo. Lo que una persona a veces no quiere comer, pero si le termina diciendo esto te hace bien, él lo come pensando...
Veces,
bueno,
obvio.
Entonces, la inducción
pero
propia...
Ahí,
claro. Entonces,
a los
esto,
niños se lo hacemos.
Claro. Entonces, esto no es hipnosis. Tú te parás, yo me alejo incluso hasta 1.5 metros, yo no te hablo, no te estoy diciendo, y ¡pac!, ahí se desploma la persona. Claro, lo estoy contando, parece muy fácil, pero no lo es. Entonces, ¿qué le pasa a la persona en el piso?
¿Cuánto tiempo te
lleva? Y depende de la persona, pero, por ejemplo, cuando voy a un canal de televisión y le pido que tengan a alguien para hacer la demostración, le pido 30 minutos, 40 minutos antes, porque es el tiempo que puede llevar. Pero el promedio es ese. En una consulta particular puede llevar una hora. Pero la persona, cuando después que cae la primera vez, las otras... caen en segundos. Y yo te puedo dejar 30 segundos, te levanto, tocamos donde estaba el cuerpo y está hirviendo el piso. Y te tocas la espalda y no está hirviendo.
Cuando eras
porque
niño,
eso es energía.
Sí.
¿Cuando eras niño consumías a Tusam?
No. De hecho, no me gustaba.
¿No te gustaba
No
Tusam,
me gustaba. No.
Él tenía ese don también.
Sí, no, mira, me acuerdo el nombre y me acuerdo una silueta de una barba. Tenía.
Barba veterano.
Sí, pero no.
Después su hijo... adoptó el nombre Tusam y hace más o menos, Leo, pero hace más o menos lo mismo que el padre.
Ah,
¿no?
Mirá.
Sí.
Tú estás en Canal 12.
Sí.
Está. A Mosquilo, el camarógrafo.
Héctor Mosquilo, claro.
Mosquilo,
sí,
bueno,
sí. Ex-camarógrafo.
Sí, y a varios agarré del canal. Y mirá que agarrarlo a Héctor Mosquilo, que era una piedra, una muela, una montaña. Sí, sí.
¿Qué tipo? Fue en la historia del 12, creo que fue el primer camarógrafo que se entró a meter al aire, porque era el que entraba, ¿se acuerdan del personaje Julio Pedemonte?
Ah, sí.
Había un camarógrafo que entraba a hablarle mal. y le gritaba. Y
no sabía, no sabía
qué era. Y era Mosquilo que se metía al aire durante el sketch.
Sí, ahora, sí, entiendo, sí, que ejercicios se necesita un tiempo que no tenemos para el famoso desplome. Ajá. O para... Pero ¿qué ejercicio se puede hacer? Sí, los que quieran, uh-huh, por supuesto, y sin desnudar nada de sus vidas que no quieran. Pero que simplemente contame qué se puede hacer como al aire para que los oyentes puedan...
Lo que pasa es que al aire corren los minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo les pido en los canales de televisión que la tengan antes la persona,
claro,
es porque yo sé que esa media hora no la vamos a tener nunca al aire.
Sí.
De hecho, si no cae en un minuto, ya creo que sacás a esa persona, sí, ya está.
Claro.
Entonces, estás limitado en la velocidad de la persona.
Obvio.
Entonces, quedan condicionados. Cuando fui a canal C5N en la Argentina... el conductor lo quería hacer en vivo y yo le dije, esto va a quedar todo paralizado y es demasiado, por más que yo me apure, sí, son cinco minutos.
Y demasiado silencio, sí, que en tele, uh-huh, y en radio, sí, sí, es una eternidad.
No, claro.
¿Qué hacemos?
No.
Claro. Pero sí les puedo decir que sí, después que quieran que termine el programa, me quedo unos minutos y ahí en la oficina que estábamos, si hay alguien que lo quiera hacer.
Pasen por la oficina.
No, pero para el desplome, pero por ejemplo, sí, para otros ejercicios quizás más dinámicos o más rápidos.
Es que rápido no los tengo porque, por ejemplo, hacer un diagrama, que lo estaba pensando, pero el diagrama me puede llevar...
Escribir. Eso quiero que me hagas a mí.
Bueno.
Porque no tenés el desplome.
¿Qué querés, María Eugenia? ¿Qué querés que te diagrame?
No te voy a decir que lo que quiero que me diga.
Sí, sí, sí.
Porque en realidad quiero que
uno de regalo y uno para que regalen con la audiencia.
Muchísimas gracias, Luis. Acaba de tener un libro para sortear con la audiencia.
Entre dos mundos, con Luis Orsi, se llama.
Lo vamos a sortear.
Libro.
Lo escribí en el 2007 y en Venezuela lo escribí. Y fue uno de los más vendidos en dos ciudades. Entre los más vendidos era el quinto. Y después estuvo en España. Y acá en Uruguay ya van cuatro veces que se tiene que reeditar el
libro. ¿Y me diste foto de galán?
Me pidieron una foto y tenía foto. Solo esa. La verdad que no me gustó. Pero
entre tus predicciones para este año 2023, que ya estamos en el cuarto mes, está que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sufre un bobazo.
Sí.
¿Se lo lleva al bobazo?
No, que incluso cuando, después de hacerla, a los días, un periodista de Canal 11 nos escribe que justo tuvo un percance, pero le dije, no, me dice, no estarás confundido porque lo internaron por otra cosa.
Sí.
No, le dije, no, esto no estoy confundido.
Esto es un infarto, pero no muere.
Sí.
Me preguntan acá, ¿cómo sería el manejo o aplicación con un niño con TEA, trastorno autista, manda un oyente?
Bueno, por ejemplo, tengo un video que después los busco, así como te mostré el del niño con parálisis cerebral, que es autista. Este niño de 6 años, la mamá lo filma, donde después de empezarlo a tratar, él iba a una escuelita especial con una tutora y con 6 años no sabía ni abrocharse un botón, menos atarse los cordones, e incluso tenía un problemita en la mano. Se ve en el primer video ese detalle y después, cuando él arranca, la madre lo muestra andando a caballo, andando en bicicleta y tejiendo un telar.
Mira.
Bruto telar. Entonces le dice, te pasaste un punto. Él queda cortado, vuelve hacia atrás y se dio cuenta donde se había pasado ese punto y lo sigue. Entonces, vemos. Yo lo que creo que en las experiencias con los niños, uno ya ahí se da cuenta que sugestión no existe. Porque a un niño no lo puede sugestionar de nada. Y menos, como decía hoy, con el caso del niño con parálisis. El libro lo que está es basado en ejercicio para que una persona lo haga. Es el día a día que uno puede leer para entender, incluso poner en práctica.
Hay un capítulo de La Casa, por ejemplo.
Sí.
La Casa de Uruguay.
Después, mientras buscan qué otra
cosa.
O sea,
no solo.
Hay preguntas de oyentes de cómo calmar el dolor, pregunta una señora de su esposo de rodillas. Después llegan preguntas de si hay recuperación del habla en niños con autismo.
Yo puedo decir sí por lo que he atendido, ¿no?
Por la experiencia.
Claro.
Pero cada caso es una historia.
Claro, yo tengo que ver en qué grado está esa historia. Porque, por ejemplo, a algunos les puede llevar un poquito más de tiempo. E incluso yo tengo 3 cosas que hago con un paciente. Y de las 3, 2 las hacen en la casa sin verme. Yo no ato a nadie. Entonces no es que los tengo como debo decir, pará, lo estás haciendo hacer 80 cosas. Este es el libro del sanador. Y este es el libro de Milagro en Montevideo que lo hizo el diario La República.
Hablando de sanar,
sí.
¿Qué opinás de la metodología de la hipnosis para dejar de fumar?
es que, como decía hoy, no creo en la hipnosis.
No crees en, no. O sea, viste que hay gente que, por ejemplo, sí, recurre a Tony Camo, sí, para, sí, dejar, sí, de fumar. Sí. O algunos logran el objetivo, otros fracasan. Sí. Vos no crees en la hipnosis ya de por sí, no, menos como una salvación para dejar el cigarro.
Yo creo que si la persona está dispuesta a dejarlo, es la intencionalidad de la persona más, sí, que la hipnosis. Uh-huh. Y la hipnosis es que si esa persona en su casa se mira al espejo y se lo dice, y se lo dice con convicción y con fuerza, se está autoinduciendo a hacerlo. Por eso no... no. Yo tengo amigos que han ido a espectáculos de hipnosis y no fueron nunca hipnotizados. Claro, sí. Madres de amigos que fueron, personas mayores, que podían ser más vulnerables y tampoco fueron hipnotizadas.
Claro.
Y no van dispuestas, predispuestas o van negados.
Si pasa o no pasa. ¿Hay casos irreversibles, Luis?
Sí, sí, sí lo hay. Yo digo que el tiempo es el peor enemigo de cualquier enfermedad, porque el tiempo es el que ya te limita. Este libro de Milagro Montevideo, el diario La República, en 1993, contrata a 6 periodistas para hacerme pruebas y demostraciones y casos. La investigadora, la principal, que estaba a cargo, es la que va a estar en el próximo evento que edito el 22 de abril en la ciudad de Colonia.
¿No?
Es a beneficio de 2 refugios de animales, que en total supero los 300 animales. Esa periodista es la oradora, la presentadora, porque lo vivió en carne propia.
¿Cómo
para
se llama?
Catherine Magallanes.
¿Es coloniense ella?
No, ella trabajó en el diario La República, creo que era de Montevideo.
Ajá.
Y trabajó años en el diario La República.
Mira, muy... ¿El refugio de animales es tuyo?
No, el refugio de animales es de la muchacha de la silla de rueda que ahora se paró. A ver, vamos a aclarar esto, que quiero aprovechar, porque quizás el que está escuchando no me,
hay
vio
muchas preguntas,
no me vio en la tele lo que expliqué. Yo no hago caminar a todo el mundo, ¿tá? Yo aclaré siempre que hay casos que sí se pueden y no ando en la calle tocando a todo el que va en silla de ruedas diciéndole vas a caminar. Pasó algo con esta persona que cuando va a la primera consulta le hago el diagrama, media hora escribiendo, ellos callados la boca, el esposo y la señora, y le mando a hacer un ejercicio que es con una vela marrón. Y uno dice, ¿una vela marrón? A ver, contanos. El tema es que yo miro el campo aural en una vela marrón. En la metafísica del color marrón significa energía. Yo te la hago hacer de cierta forma a la vela, que la hagas, la prendas y la traigas. Traes el plato y yo ahí veo el campo aural de la persona. Existen fotografías Kirlian que ven los campos aurales. Yo lo miro a través de la vela. A su vez, cuando yo vi el resultado de ella, yo le dije, si haces lo que yo pienso que se puede hacer, en 4 meses te pondrías de pie y darías unos pasos. Pero no muchos porque tenés la pérdida total de la masa muscular 10 años en silla de ruedas.
Claro.
Entonces, no le dije, vas a salir corriendo, vamos a jugar al fútbol. Entonces, a los 4 meses exacto, se pone de pie, está el video, si no lo vieron, se los muestro, se pone de pie en el andador y da unos pasos. Ahí ella se emociona, llora, grita de la emoción y ella está ahora en la fase de la recuperación de la parte muscular. Ella ha logrado, la ven haciendo ejercicio y parece que la tengo preparándose para las próximas Olimpiadas, haciendo pesas, haciendo caminador, todo, sí,
tonificando ahí.
Todo ese trabajo para ponerla a punto. Entonces, yo creo que... tengo que ver el caso para saber si estoy a tiempo, si no estoy a tiempo, cuánto tiempo le va a llevar. Pero así a ciegas es
Luis,
como...
¿Y cómo son tus consultas? ¿Cómo te pueden consultar?
Yo les puedo dejar... contactar. Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar.
Perfecto.
¿Cómo, o por Luis email. Orsi? Sí, como Luis Orsi. Como el email luisorsi@gmail.com. Y ahí me escriben y yo ahí les doy el proceso. Que es, yo les aclaro, son 2 consultas para llegar al proceso. No son 50 consultas. Y yo decía, hoy tengo 3, y de los 3, 2 lo hacen en la casa. Uno le lleva 15 minutos, que lo hacen ellos, y otro una hora. El que hace una hora es lo del CT.
¿La persona puede ir por un objetivo concreto? Porque, no sé,
sí,
quiero...
Sí.
Yo, por ejemplo, yo tengo miedo a volar.
Ajá.
O sea, quiero liberarme de ese miedo que tengo,
sí,
que tuve toda la vida,
sí,
a volar. O, como decía Mariano, fumar, no sé, o dejar un vicio, o dejar... O puede ir por una cosa... que no sabe explicar, pero que lo hace sentir mal.
Sí, sí.
Puede ir por todo.
Puede ir por todo, o si va por algo,
angustia, por
quizás
ejemplo,
yo puedo encontrar algo más.
Claro.
Aunque no lo quieras abordar.
Porque no le salen las cosas en la vida. Sí. Veo que todo me va para atrás.
Sí. Que ahí hay una causa.
Claro, por eso.
Pero la gente entiende que es el destino.
Puede ser una causa específica sobre un objetivo específico, puede decir. O puede ser algo más macro, digamos.
Sí, puede decir. Para terminarle los del libro, ahora este, El Sanador, el Mundo Canaldas, la editorial Fin de Siglo, cuando me cita, me dice que haríamos el libro si yo me dejaba probar. Y probar, y acá en la tapa, en el prólogo del libro, está una psiquiatra grado 5, muy conocida, el sacerdote, el padre Lizaga, de la Iglesia de Belén, que es fallecido, falleció hace creo que 3 años, 2 psicólogos y el periodista que escribió este libro es un periodista científico.
¿Qué era dejarte probar?
Es decir, en 1994, claro, esto era un tabú, esto era más cerrado. Entonces era, bueno, a ver, demostranos.
Te sometiste a esos, aparte son profesionales de distintos ámbitos, y que te preguntaba, ¿fue como una interpelación?
Más que eso era demostranos.
Demostranos. ¿Y qué tuviste que demostrarles ahí?
Y por ejemplo, acá, es que terminan ellos siendo pacientes míos después, increíble, la psiquiatra.
¿Te contaban sus males y
no,
eso?
No, no me los contaban. La psiquiatra, cuando me toca la primera reunión con ella, ella lo dice, llega, y yo le digo, doctora, deme la foto de su madre de la cartera. Y me dice, bueno, no te hagas el vidente así, ¿eh? No te hagas el vidente conmigo por decirme eso, porque ¿quién no tiene la foto de un familiar consigo? Y digo, mire, le doy mi portadocumento y no tengo. Y me dice, bueno, te la voy a dar. Cuando me la da, le dije, su madre tiene esta enfermedad y vive en este país. Y ella lo cuenta acá. Mira. Entonces, o sea, ahí se quebró.
¿Les dijiste cosas de ellos que vos no tenías por qué saber?
No, es que ellos venían a probarme, ellos más bien venían como a latigar a que el libro no se hiciera.
¿Al cura lo convenciste también?
Bueno, el cura, por ejemplo, lo citan en 1994 para este libro, pero él ya me había ido a ver en 1992. Yo atendía en Malvin, en Euskal Herria. En Euskal Herria, en 1993, el diario La República me llamó El Brujo de Malvin. ¿Pero por qué me llamó El Brujo de Malvin? El Brujo de Malvin y 2 hojas enteras. ¿Ah? 1992 debe ser.
El Brujo de la Torre 71.
Ajá, sí. Porque cuando fueron los periodistas, la gente entraba y decía, che, qué brujo de miércoles que sos, me dijiste la semana pasada, el mes pasado algo y se me dio. Y estaban los periodistas y ponen El Brujo, algo más sensacionalista.
Es como el personaje de La Bruja del 71, El Chavo del 8.
Bueno, pero capaz que tiene vinculación.
Sí. Sí, entonces resulta que todo eso, todo ese material lo lleva a ellos a... hacer el libro Milagro en Montevideo. Y el sacerdote viene un día y me dice que quería charlar conmigo, porque me dice, el barrio habla de vos y quería saber si crees en Dios, si crees en el diablo, si adorás al diablo para ayudar a la gente. Y le digo, bueno, yo creo en Dios a mi manera, no voy a la iglesia si quiere preguntarme eso. Entonces le dije, y si creo en el diablo, bueno, es decirle, creo en la oscuridad y en la luz, creo en lo bueno y en lo malo.
Es una forma de creer.
Entonces, me dice, ¿y matás animales para ayudar a la gente? Le digo, no, para nada. Entonces, cuando se levantó.
Hay una gran duda, claro, si es macumba, si son trabajos energéticos. A veces uno no sabe y da miedo, bueno, ¿con qué es lo que me voy a encontrar, no?
Yo hoy decía, voy por el lado de la metafísica y la otra punta es la alquimia. Entonces, cuando se va a levantar y se va a ir el sacerdote, le dije, siéntese, padre, que ahora le voy a hacer su diagrama. Y le hice el diagrama y ahí quedó impresionado. E incluso me llama como al mes y me dice, estuve hablando mucho de vos acá con algunos, dice que se puede hablar.
Claro.
Y me gustaría ver si los podés atender, pero acá. Y le dije, si el Vaticano sabe que usted me quiere entrar acá.
¿Otros de la iglesia?
Padre Lizaga.
Pero atendiste a otros pastores.
No, gente fiel de a la iglesia. Él le contó a otros de ahí que se podía hablar. Y entonces digo, si el Vaticano sabe, a mí me van a quemar en la hoguera y a usted lo van a crucificar ahí.
Que un sacerdote te pida que le des una mano para atender a los fieles.
Sí. Hice incluso, como yo ya tenía la fundación, hice muchas donaciones para después la Iglesia Belén, que cuando me enteré que él tenía una obra a nivel del barrio, y después durante ya años no lo vi más.
¿Se le vayan a hacer algo antes de despedirnos?
No, yo quiero saber qué energía hay acá.
Bueno, a ver, la del grupo es excelente, lo del programa es excelente. Pero quizás yo te voy a referir a una energía ya más del, no sé si decir, el edificio, el ambiente. Hay una cierta densidad.
¿Sí? ¿Acá?
Densidad.
¿Sí? En el edificio.
Mira, yo voy a hacerlo corquito.
El edificio es añoso, el edificio, ¿no? ¿Sí? Tiene historia este edificio.
Ah, no sabía.
Y bueno, viejo.
Ah, mira.
Y hay más de una radio. Y hubo hubo radios con otros nombres, arriba, acá abajo.
Ah, mira. Sí, sí. Cuando voy al diario La República, que me invitan un día, el periodista me hace casi esa pregunta. Me dice, ¿cómo sentís la energía acá? Y le digo, bueno, está peor acá sí está peor. Entonces me dice, ¿se puede cambiar? Le digo, lo que pasa es que para cambiarla hay que cambiar gente, es como un plantel de fútbol, tenés que cambiarlo cuando no funciona. Claro. Y le digo, y eso va a ser imposible, le digo, porque no depende de vos. Claro. Entonces creo que va a ser inamovible y esto va a continuar así.
¿Acá la energía es buena?
Sí, es decir, lo que es el grupo humano, el grupo humano, sí.
Y pero hay algo por encima de nosotros.
Sí,
Por encima de nosotros está Radio María, padre.
Ah,
la iglesia.
Mirá.
Están rezando a Argoira.
Pero se preguntaba si ves algo tipo por encima nuestro.
Esa densidad que yo estoy sintiendo es como, si lo tuviera que abreviar, es, no es de ustedes, sino que es del lugar. Yo me siento aplastado al entrar acá.
Mirá vos.
Me siento aplastado.
Hay mucho negro, capaz que por eso.
No, soy de estar en contra de los colores. Más allá que el rojo, siempre dije que el que tenga auto rojo que se cuide, pero.
Ah, mirá.
Sí. Porque el cerebro, cuando voy a hablar de la metafísica, el cerebro interpreta los colores de cierta manera. Por eso te dicen que un dormitorio, un comedor, no lo pintes de color rojo o bordó, porque eso te acelera.
¿Te acelera acá? Pared, bordón, en casa. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí?
Te acelera, te acelera.
Y por eso estoy tan llegado, yo estoy todo el día ansioso. ¿Sí? ¿Puede ser eso?
Puede ser. Mirá. Y si querés adelgazar, por ejemplo. Y,
tú que adelgazó mucho, 4 kilos en los últimos
años. Yo estoy adelgazando.
Pintás la cocina de verde manzana o ponés un individual verde manzana sobre que se ve el plato de ese color y el verde manzana hace que el cerebro empiece a perder la ansiedad de comer.
Mirá vos.
Pero claro,
pintando mi casa de verde manzana.
Pero si lo haces un día, obviamente, es como ir al gimnasio un día y después no vuelvas.
Sabes que yo tengo platos verde manzana en casa, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Como cualquier lado.
Claro. No come en casa.
Las dos principales comidas afuera.
Como afuera el plato adentro.
Yo voy a decir algo. Yo no me animo al desplome. No me animo. Se lo dije a Luis. No me animo. Pero sí me animo a que con mis vocales y mi nombre me escriba algo y me diga algo.
Yo la quise convencer para que haga el desplome, pero no los obligo. Cuando voy y no
se garcó, sí, la verdad.
No, yo pienso que son miedos que a veces una persona tiene. Yo le aclaré que no pierde el conocimiento por las dudas, que no la voy a hipnotizar. Y algo que siempre hice, eso empezó en Canal 9 cuando hago esa demostración, fue que lo individual queda conmigo y no lo hablamos públicamente. El argentino es de
Canal 9 de allá, de Argentina.
Sí, el programa Titanic.
Desde que empecé a rascar.
Claro, y ellos me decían, ventilale toda la vida, al aire.
¿Qué hijo?
Y yo no quería. Entonces,
obvio.
Cuando incluso Diego Torres tenía a la mamá internada, me estaban entrevistando y me dicen, mirá, vamos a cortar porque vamos al Brahan, que va a dar el informe médico a ver cómo está la condición de la madre. Entonces, el médico, con la junta, con toda la familia, menos Diego Torres, dice que estaba bien y que se venía recuperando. Pero fue verle el campo aural y me escribo en la mano ahí en el programa que no, que se estaba muriendo y se iba a fallecer. Que el médico y la familia decidieron decir eso. Entonces se ve que por la cucaracha le hablan al conductor y le dice, date vuelta que se escribió algo en la mano y decilo que lo diga. Entonces me interpreta y me dice, decí que, ¿qué te anotaste ahí? ¿Viste algo que ellos están diciendo que no es? No quiero decirlo nada.
Claro,
cuando fuimos al corte le dije, yo te lo digo a vos, pero si lo decís al aire cuando volvamos yo lo voy a negar. Porque hay que respetar a veces las cosas, ¿no?
Claro,
pero digo, yo lo que voy es que muchos periodistas he atendido. Canal 12, mirá, me voy a acordar, Adriana Rivas.
Sí, claro.
Adriana Rivas. Bueno, y era de los policiales, era de las pesadas, esa iba. Bueno, Adriana Rivas, la tengo en el canal de YouTube. Dio el testimonio de ella dentro del canal que ella me prueba con dos personas. Me llevó dos personas y ella de ahí lo está contando. Y dice, escúchenlo y yo no le tengo que nada que agregar.
Todos invitados el 22.
El 22, los invito.
¿De abril?
De abril. Es a beneficio de dos refugios. Uno se llama Atenas, que es el de la muchacha en silla de ruedas, que toda su vida tuvo el sueño de abrir un refugio para animales y la estoy ayudando a que eso sea así. Y después el otro ya lo ayudó, ya hace como 8 años, que se llama Patitas Felices, que es de la ciudad de Florida. Todo lo que se recauda es para alimentos, que hay que comprar pallets, que son 80 bolsas de comida, de medicamentos, asistencia de veterinarios, castraciones. Y yo le ofrezco a la gente que el que va al evento sale con un clic en la cabeza, para bien. Entonces dura 5 horas un evento, acá en Uruguay. En el exterior duran 7 horas.
¿Tu familia te pide ayuda, te pregunta cosas?
Sí, sí, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. De hecho, a veces no tienen ni lugar para preguntarme, claro. Porque como no estoy nunca, claro, no tienen chance. Y entonces a veces los tengo esperando un mes, 2 meses, entonces parece increíble, ¿no? Pero es así, sí, me preguntan.
Repasemos tus redes, Luis Orsi en redes sociales y el mail luisorsi@gmail.com. Llegan muchos mensajes, escriban ahí y se van a poder comunicar con él.
Sí.
Y acá sorteamos un libro.
Sí.
Gracias, Luis.
Y les dejé 2 para ustedes, traje.
Muchas
¿no?
gracias.
No,
un gusto conocerte, Luis.
Un placer enorme.
Para mí, Luis, también. Un abrazo.
Un gustazo y bueno.
Y si algún día se animan, se animan, me avisan y.
Te pegamos un tubazo.
Esperemos que la energía nuestra se imponga por sobre la otra.
Bueno, mira, yo te voy a decir esto.
A ver.
Se va a imponer, ¿sí? Sea acá o sea en otro lado. Se va a imponer.
Se va a imponer. Sí.
Porque el producto es bueno.
Muchas gracias.
Gracias, Luis.
Esto es un programa que arrancó este año. O sea, pero que se reflejó.
En realidad, claro, el programa sigue siendo el mismo porque tiene el mismo nombre, pero el equipo se renovó.
Vale. No. Este equipo, es como, viste, yo voy a hacer este planteo. El director técnico, ahora es Bielsa, ¿no? Pero bueno, si decide poner a determinados jugadores porque sabe que anda mejor, bueno, es como que este equipo hubieran hecho un cambio y tiene otra proyección. Antes de despedirme, una cortita, porque ella insiste que no quiere el desplome, pero que le haga...
Sí.
Ustedes van a ser testigos, porque yo no sigo, no puedo seguir a cada uno que atiendo a ver cómo después le va en la vida, pero ustedes van a ser testigos de lo que le voy a decir ahora. En lo que es a nivel profesional, ella está muy lejos del techo. Muy lejos. Y incluso va a pegar no solo un salto a nivel nacional.
Ah, bueno. ¿Quién la banca?
Que así que.
Ay, me gusta lo que me dijiste.
No, más que gustarte, cuando lo vivas, te vas a acordar de este día.
Muy bien.
Sí. ¿Quién la banca, Luis?
Gracias,
ahora. Luis.
No, gracias a ustedes.
Un placer enorme.
Lo acabas de hacer, ¿no?
Capaz que invita algo después para ustedes.
¿Cómo?
Capaz que
nos llega para algún lado. Que nos llegue para Globo.
Cuando vayan a la BBC, Londres, chicos, los mando a buscar.